está en los controles, Camila Hernández Benítez. Estás escuchando La Señal, estás en Radiográfica FM 89.3. Mi nombre es Ariel Weyman y aquí en los estudios Patrick Ray seguimos conversando con Gustavo López. Gustavo, está claro, ¿no?, cuál es el sesgo total, de la totalidad de las políticas que implementa el gobierno. Y creo que no hacemos fantasía, no vendemos espejitos de colores. Apenas pasaron algunas horas a partir del triunfo de Mauricio Macri. Aquí, antes de su asunción, en los especiales de La Gráfica, hicimos una caracterización de cada uno de los miembros del gabinete del gobierno nacional. Ahí comenzamos a darnos cuenta que, y lo compartimos con nuestros oyentes, que no iba a haber gradualismo, sino que iban a ir a fondo. A partir de la asunción tenemos claro cuál es la dirección, ¿no? Volver a restituir, no solamente como se dice, a los mercados, sino volver a restituir las políticas que benefician al capital financiero globalizado junto con los propietarios de la tierra en la Argentina. ¿Cómo? Pero también algo que vos señalabas, el gobierno tiene una procedencia legítima, fue electo por la voluntad popular. ¿Cómo cómo va a ser el gobierno? ¿Hacia dónde nos está llevando? Teniendo en cuenta que cualquier gestión de gobierno en estas condiciones necesita del voto popular en una próxima elección, necesita seguir construyendo su propia legitimidad. ¿Por ese camino o por este camino vos pensás que avanza en esa dirección?
Mira, yo creo que no le va a alcanzar, porque hoy tuve un largo café que incluyó almuerzo con un político intelectual argentino, Beto Borro, que fue militante de los 60, de los 70, mencionado por Bonazo en Recuerdos de la Muerte, porque es el que le salva la vida, el que le dice que no viaje porque la dictadura le tiende una trampa. Y él me decía algo que me hizo reflexionar, y es: no hay política. En el gobierno de Macri no hay política y no hay proyecto político. Entonces me dice, porque yo le había dicho, este es un gobierno conservador, y me dice, mirá, el gobierno ilegítimo de Agustín P. Justo era un gobierno conservador. Puso a Pinedo de ministro de Economía, pero era un gobierno que hacía política. Creó la Junta Nacional de Carne, creó la Junta Nacional de Granos, de Carne, de Granos. Digo, había política, había un proyecto de país. Después uno podía no estar de acuerdo con ese proyecto de país, pero había un proyecto de país. Este gobierno no tiene un proyecto político de país. Es la primera vez que los gerentes de las empresas se hacen cargo del Estado, con contradicciones de intereses muy fuertes. No es que un gerente de LAN es el número dos de aerolíneas. El presidente de América Latina, de LAN, es el número dos de aerolíneas. Uh-huh. Y esto es una contradicción en intereses muy fuertes. ¿Para quién va a ser? Y la presidenta de Aerolíneas, que es la CEO del grupo General Motors, tiene que administrar una empresa de otro, que es una empresa pública de todos los argentinos, y ella va a jugar su prestigio. Y él es el número dos, que es el gerente operativo, y es el, digamos, y le pagaba el sueldo hasta hace 10 días la competencia de Aerolíneas. Y esto, digo, Aranguren, ministro de Energía, de CEO de Shell, cuando era el gerente general o el management de Shell, ¿qué pensaba de los salarios que cobraban los obreros petroleros del sur? Que eran altos, que tenían que ganar menos. Ahora es el ministro de Energía. ¿Cambió? ¿Cambia su pensamiento político? No, seguramente piensa lo mismo. Ahora, ¿qué va a hacer como ministro de Energía? ¿Va a pensar en función de su antigua empresa o va a pensar en función del país? ¿Y por qué va a cambiar su manera de pensar a los 50 y pico de años si toda la vida hizo otra cosa? Entonces, es la primera vez que nos encontramos que la mayoría de los funcionarios eran gerentes o dueños de las empresas privadas que peleaban contra el sueldo de los obreros, contra las paritarias, contra las mejores condiciones de trabajo, contra un Estado presente, y ahora se hicieron cargo del Estado. Entonces, lo que uno se imagina es que lo van a depredar en función de intereses económicos privados. Digo, ¿y dónde está la política? ¿Quién la hace? ¿Dónde está el país? Yo por ahora no la veo. Entonces vos me decís, ¿y cómo hacen para ganar en el 2017? Bueno, primero, como yo creo que nosotros perdimos y no que ellos ganaron, nosotros tenemos que reconstruir el Frente Nacional y Popular, que es el Frente para la Victoria, que no es solo el PJ. Digo, yo no soy peronista y formé 8 años parte del gobierno de Cristina, pero sí soy del campo nacional y popular. Y entonces me parece que hay que reconstruir todo esto, dialogar, hacer política, porque si no, no podemos ganar las elecciones si no hacemos política.
Hay una base importante porque una de las herencias del proceso de 12 años del kirchnerismo, 2003-2015, es que ha dejado conciencia nacional.
Obviamente, claro. Y sobre esa base, digo, primero perdimos por poco. Segundo, es atribuible a errores propios. Bueno, hagamos política, construyamos otro lugar. Tenemos los pergaminos. Mira, cuando se terminaba el gobierno, yo escribí una nota que salió en Tiempo Argentino que se llama Orgullosos. Y tomé una cita, la toma Simón de Beauvoir, de unos textos antiguos, y la cita es de Pirro. Pirro, que fue, de 200 años antes de Cristo. Y Pirro, un asesor le pregunta a Pirro, ¿qué vamos a hacer? Estaban en su ciudad descansando. Dice, bueno, cuando terminemos de descansar vamos a conquistar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le dice, ¿qué van a hacer los próximos 10 años? Y dice, ¿y después? No, después volvemos a descansar acá. Y dice, ¿y para qué vamos a hacer todo eso si volvemos al mismo lugar? Dice, no, lo importante es el camino recorrido. Entonces, nosotros en estos 12 años hemos recorrido un camino fantástico. No estamos en el mismo lugar, no es que volvemos al mismo punto. Digamos, sacamos a los conservadores y volvieron los conservadores. No, en el medio le cambiamos la vida a la gente. Bueno, perdimos. Bueno, desde ese lugar de haberle cambiado la vida a la gente, con todo ese valor simbólico y con todo ese potencial, tenemos que ser inteligentes para ganar la elección del 2017, que es el gran freno que va a tener Macri. Del otro lado, ¿qué tienen ellos? Los grupos económicos. Esto implica los medios. Nos van a castigar, todos vamos a ser corruptos. Lo que está sucediendo con Milagros Sala viola todos los tratados de derecho internacional.
Una barbaridad.
Bueno, es una barbaridad. Ahora, esa barbaridad está avalada por el presidente de la nación, por el gobernador y por la justicia, que no está diciendo nada. Hoy le volvieron a rechazar un habeas corpus. La fiscal que representa al Estado dice que siga presa. Es la primera vez que por ocupar una plaza quedas en cana. Uh-huh. Ahora, por matar a uno en un accidente de tránsito, te vas a tu casa a tomar mate.
Parece mentira, ¿no? Pero creo que lo que habilita esto, además de las cuestiones políticos, jurídicas, ya sabemos, lo hemos dado cuenta aquí en La Señal y en todos los programas de Radiográfica, cómo funciona el Poder Judicial en Jujuy, los designios, que las inclinaciones que tiene el propio gobernador.
Sí, hay que decir que Morales amplió el número de los miembros de la Corte para cooptar el Poder Judicial.
Uh-huh. Pero en esto también hay un sustrato, ¿no? Hay un sustrato cultural, que sigue permaneciendo, ¿no? Está ahí latente todo el tiempo. Hay una manera de ver, hay una sensibilidad colectiva ahí en el poder que se sigue inspirando en civilización y barbarie, ¿no?
Sí.
Ese binarismo que nos ha marcado, ¿no? Durante 200 años, ¿no?